En Boulevard Magazine nos hemos aficionado a ver la realidad a través de los WhatsApps de los oyentes, el 688-840-840, y también a través del objetivo de una cámara. Ayer lo hacíamos gracias a Pedro Usabiaga. En ese caso encontrábamos estrellas de cine, modelos, cantantes, deportistas. Hoy es el paisaje el que va a inundarlo todo.
Sí, porque nuestro invitado nos va a descubrir escenarios naturales de Euskal Herria, que ha capturado guiado por una reflexión cultural y antropológica y que después ha tamizado con técnicas artísticas. El fin de semana impartirá un taller sobre paisaje, territorio e identidad en el Centro Cultural San Telmo de Donostia.
Y nosotros hemos querido colarnos allí, pero antes vamos a saludar como siempre a un artista que nos da claves de otros paisajes, los que se va encontrando a lo largo de la vida. Es Mario Simancas. Hola, Mario.
Hola, Egunon, ¿cómo estáis?
¿Cómo te va?
Bien. Tengo la nariz un poco tocada porque ayer fui a jugar a baloncesto y me autoarañé según lanzaba un triple y tengo todo marcado aquí.
¿Pero cómo es posible si normalmente los triples se lanzan a dos manos?
Pues ya ves.
¿Con una de ellas?
Con la derecha. Hice así, frum. Y me arañé toda la nariz.
¿Salió bien o no?
¿Qué va? Le di al tablero.
Vaya, qué desastre.
O sea que ni eso, al menos para quedarte más tranquilo.
Yo por no meter, lo único que meto es la pata.
No, di que no, que sabemos además que es tu cumple, ¿no, Mario?
Sí.
Salió naque. Vamos a hacer como las grandes estrellas que decía ayer Pedro. No vamos a preguntar la edad exacta. Ya sabemos, si has conseguido magullarte lanzando un triple, no vamos a entrar a abundar en de cuántos años hablamos. Un chavalín, en todo caso, ¿no?
Exactamente. Tengo 25 al revés. Venga, lo tengo claro.
Una maravilla. Y estás hecho un chavalín. Así que es el mejor momento para que nos hagas el perfil de nuestro invitado de hoy y sus paisajes. ¿Listo?
Listo. Venga. Nuestro invitado de hoy podría pasar por un cyborg, ya que su cerebro analiza prácticamente todo lo que ven sus ojos y su mente, y después de mucho análisis lo plasma en una fotografía casi automáticamente, por lo menos, como he dicho, mentalmente. Hoy mi mente creo que va plenamente.
Como la de un rapero, por lo visto.
Nacido en Donosti allá por 1978 en el barrio de Amara, estudió, y no virtualmente, en Marianistas, y después se decantó personalmente hacia empresariales, que no acaba en mente, pero te hace estar activo económicamente. Y aquí me paro porque parezco un demente y a mí me gusta más ser de Frese. Una vez que se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto, trabajó durante 5 años en el mundo financiero para, de forma continua y simultánea, ir investigando en la imagen fotográfica y especializarse en la fotografía, estudiando en la Escuela IDEP de Barcelona en el año 2006. Amante de su trabajo, le define muy bien la frase de Picasso que decía: cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando. Podríamos decir que es un fotógrafo contemporáneo y concibe la fotografía como una manera de construirse como persona y evolucionar. Una de sus premisas que repite por activa y por pasiva, porque es prioridad para él, es la siguiente: soledad, silencio y aislamiento. Reconoce que sus proyectos fotográficos son íntimos y se produce una búsqueda de la identidad de uno mismo, y es por esto que se debe realizar al margen del ruido que nos rodea, reconociendo que cada vez es más difícil conseguirlo. Especializado en la fotografía de todo tipo casi, y en plasmar la esencia de la naturaleza pura y dura sin alteraciones, este donostiarra aficionado de la Real Sociedad posee una mirada crítica, rápida e inteligente, que analiza los paisajes y la gente, las costumbres y el ambiente, y de repente me ha entrado otra vez como un torrente el chorreo de mente. En fin, hoy está con nosotros un tipo que trabaja la luz en blanco y negro, que visualiza y plasma la esencia de un todo general en un todo particular. Es un placer presentar al fotógrafo donostiarra, Jon Cazenave.
Caixo, egunon.
Hola, Jon, egunon.
Egunon.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues estoy...
Demente.
Sí,
estoy, perfectamente, estoy sería lo suyo.
Estoy intentando asimilar lo de cyborg.
Pero es que Mario ve la vida de una forma muy peculiar, pero ¿te ves un poco reflejado en eso? En pensar, oye, tal vez mi cerebro funciona diferente o mi mirada es distinta y va como el que tiene un periscopio analizando diferentes encuadres.
Sinceramente no creo que mi mirada tenga nada de particular. Simplemente que quizás debido a mi profesión pues tengo más tiempo para reflexionar en torno a algunos conceptos y destilar un poco ideas para conseguir trabajos fotográficos o trabajo, hablar de cosas en forma de imágenes.
Uh-huh. ¿Esto, Jon, desde cuándo te pasa? ¿Desde cuándo sabías que tu vida iba a estar ligada a una cámara? No ya profesionalmente igual, porque uno con 8 o 9 años igual no lo piensa, pero tal vez ya hacías fotografías.
Pues te podré decir que desde pequeño sacaba fotografías y recuerdo la primera cámara que me regalaron y todas esas cosas que se suelen decir, pero la realidad es que lo mío fue una vocación tardía y fue alrededor de 2004-2005 cuando empecé a entender la libertad y el estado anímico en el que me ubicaba el hecho de salir a la calle a fotografiar.
Salir a la calle o salir a paisajes naturales, que creo que es un poco lo que te llena más a la hora de hacer fotografía.
El acabar en el paisaje ha sido pues la etapa final dentro de un trabajo a largo plazo que me llevó primero a explorar la calle y las noticias del día a día en una vertiente un poco fotoperiodística. Y fue después cuando empecé a interesarme por el paisaje, por la naturaleza y por nuestro contexto de montaña.
Claro, es que esta mañana, John, reflexionábamos entre todos, o yo preguntaba en alto a mis compañeros a ver qué opinaban del asunto, porque yo digo paisaje y mi mente no siempre piensa en verde. No sé si cuando hablamos de paisaje, los urbanitas también vemos en paisaje rascacielos, o asfalto, o ría, o playa. ¿Eso para ti también es paisaje o...? Nos tenemos que circunscribir al ámbito de lo verde, el follaje, el monte. ¿Cómo lo definirías tú?
No, evidentemente, por supuesto que es paisaje. Eso entraría dentro del paisaje urbano, ¿verdad? Pero es que incluso podríamos ampliar el término paisaje y hablar del paisaje sonoro incluso.
Uh-huh. Sí, la verdad es que sí, ¿no? O sea, sería todo como bodegones del lugar en el que estemos, ¿no? Que pueden ser de hierba, de monte, de árbol, pero también de coches, que forman parte de nuestro paisaje, para bien o para mal, ¿no? Es la geografía vasca. De ella iba el proyecto Galerna, o era mucho más profundo que todo eso, porque decimos que ahora impartes un curso en San Telmo, después de haberte, vamos a decir entre comillas, doctorado por aquello de los másters en materia paisajística, 10 años trabajando en el proyecto artístico Galerna, mucha reflexión, mucho carrete tirado, o aunque sean digitales hoy en día. ¿Eso te ha cambiado? ¿Ahora miras hacia atrás y Galerna te ha cambiado un poco la vida como profesional?
Evidentemente, Galerna además es algo que nació para cambiarme. Concibo la fotografía como una herramienta para la construcción de mí mismo y este proyecto empezó así, como he dicho antes, vinculado al fotoperiodismo. Hace aproximadamente 11 años vivíamos en medio de un conflicto que nos ha vertebrado a todos los de mi generación. Yo nací en el 78 y nos hemos educado con esa violencia, con ese conflicto, con esa polarización en nuestra sociedad. Galerna nació para huir de esos dos polos y ser capaz de construir un discurso propio que me liberara de todo el contexto político y social que se vivía. Uh-huh. Es por esto que la salida natural era el estudio de la mitología, de la historia y de su mano del paisaje.
No sé si las fotos de Galerna empezaron con cierta rabia, ¿no? Rabia entendida como la forma de plasmar ciertas fotografías y después te vas viendo más sosegado en la evolución de ese tiempo.
Más que rabia, estupefacción. Que creo que es un análisis que debiéramos hacer todos en los tiempos que corren actualmente. Afortunadamente estamos a las puertas de un nuevo periodo y vendría bien que todos hiciéramos un ejercicio de reflexión en torno a la violencia, a todo lo vivido durante estos años, a cómo eso ha afectado a nuestra educación, a nuestras relaciones sociales, a nuestra construcción como individuos y después eligiéramos un poco un nuevo camino, una nueva posición que nos construyera de una manera, yo diría, más libre.
Y estamos hablando de fotografía, estamos hablando inicialmente de paisaje y ahora hablamos de sociedad, hablamos de momentos también históricos también. Y creo que también después de haber estado 10 años profundizando en esos paisajes y señas de identidad, has llegado a la conclusión de que no existe el paisaje vasco como tal o como único, ¿no?
Sabía que ibais a tirar por ahí.
Se veía preparado.
No, sí, en el fondo fotografiar el paisaje es una especie de, en mi caso, una especie de cartografía. Y cuando cartografiamos nuestro contexto natural, en cierta manera estamos descubriendo quiénes somos también. En relación al paisaje vasco, lo que quiero lo que quiero subrayar es que el paisaje vasco en este sentido no es muy diferente al paisaje navarro o al paisaje cántabro o al paisaje asturiano. Creo que tendríamos que ir destruyendo algunos mitos y dejar de creernos tan importantes. Evidentemente lo somos, pero quizás tendríamos que asumir que pertenecemos a una cultura que es más plural, que admite la existencia de otros pueblos y que solo mediante la asunción de que somos parte de un todo entenderemos mejor qué es lo que somos.
Uh-huh. John, estaba yo ahora dándome un paseo por algunas de las fotografías de Galerna. Estoy en un momento, no sé si a las puertas de un mundo con un punto onírico o si es una cuestión que llega de la mano del blanco y negro. ¿Qué supone para ti trabajar en este formato? Porque es verdad que nos envuelve de forma distinta cualquier proyecto que vemos en esta fórmula, sin color.
A mí me interesaba ir al corazón de las cosas, al centro, al epicentro de todo. Y el color, no lo digo yo, es algo que está bastante asumido, en cierta manera distrae. También me interesaba utilizar esa estética muy potente de blanco y negro contrastado para reflejar la atmósfera que yo veo en nuestro territorio, ¿verdad? Un territorio como misterioso, siempre tocado por la bruma, por una luz muy uterina, ¿verdad? Y el blanco y negro a mí me ayudaba a entrar en esa estética. Una estética también que tiene que ver mucho con la noche. Si tiramos sí. de mitología vasca, se podría decir que la mitología vasca tiene mucha relación con la noche, con lo oscuro, con lo oculto, con lo invisible. Y eso también me interesa mucho en fotografía, ocultar más que mostrar, generar preguntas antes que respuestas.
Es verdad, porque justo estaba parada yo antes ante una fotografía que es una suerte de abrazo en el que intuimos, no sé, cada uno se organiza sus historias cuando está frente a la obra de un artista. Y en este caso vemos, bueno, pues parece una señora abrazándose a alguien con mucha fuerza, como si llevaran un tiempo esperando ese momento. También esas historias se transmiten con poquitos elementos, ¿no? Aquí apenas hace falta nada, pero consigues que sintamos parte de ese momento.
Sí, lo que siempre me ha interesado es estar...
Minimalismo, no sé. O no, no,
bueno,
tiene que ver.
En concreto, en esa fotografía, a mí lo que... Y en ese periodo, podría decir que siempre, lo que me interesa es estar ahí. Que el espectador de esa fotografía sienta que yo estoy cerca, que yo soy parte de lo que está aconteciendo. Es por eso que utilizo ópticas generalmente cortas, un 35, un 50, nunca utilizo teleobjetivos. Y me encanta que hayas hecho esta interpretación de la fotografía, que no tiene nada que ver
realidad.
Con la realidad, pero es que es algo fundamental de la fotografía en este caso, que es que las fotos cuando se comparten deben volar y el significado que tenga para mí realmente no importa. Y es maravilloso que tú hayas sido capaz de ver eso, porque indica que realmente una fotografía tiene muchísimo poder de vocación.
Uh-huh, sí.
Cambiamos de paisaje, si te parece, porque hace 2 años, en 2016, fuiste seleccionado para participar en la 18ª edición del programa European Sights on Japan, los ojos o mirada europea en Japón, como representante de la capital europea de la cultura, San Sebastián 2016. ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues fue una experiencia maravillosa que además me vino a mí en un momento idóneo. Yo me encontraba cerrando este proyecto de 10 años llamado Galerna, entonces sí que estaba como más preparado para volar y para tratar el concepto de territorio desde otras perspectivas. En este sentido, tengo que agradecer a Mikiko Kikuta, que es la directora artística del proyecto, también a Donosti 2016 y a Getxo Foto, por la libertad que me dieron para poder desarrollar un proyecto que nada tenía que ver con todo lo hecho hasta entonces y que a mí también me abrió, digamos, la mente a una nueva posibilidad de estética fotográfica que tiene más relación ahora con lo matérico.
ha sido tan rotundo que estábamos esperando que...
Nos hemos quedado todos así.
Sí, como siempre atropellamos a los invitados porque queremos hacer muchas preguntas. Estábamos ahí mecidos, que tiene John, tiene una voz también muy intensa, ¿eh? Es verdad que es capaz de mecer no solo con el objetivo, también hablando.
Es un tipo de mirada intensa también.
También, o sea que estás ahí un poco acucharado, que sería lo tuyo.
Estoy aquí,
¿no?
Sí, estoy. Bien.
Discretamente, ya que ibas tú por ahí.
John, ¿cuánto tiempo has pasado... para hacer una fotografía, quiero decir, que así que recuerdes algo que quieres llevar a la cámara y que, no sé, estás esperando igual, pensando en paisajes, ¿eh? Por ejemplo, a una luz adecuada, a un momento determinado. No sé, desde la idea que tienes de la foto hasta que la has realizado, ¿cuánto tiempo ha podido llegar a pasar?
Todo eso depende. Pero sí que tengo que decir que soy un fotógrafo muy visceral y... tampoco me preocupo mucho de encontrar la luz idónea, sino que tiendo más a la exploración del territorio de manera masiva, porque soy así. Y creo que también que se ha de ser así cuando haces un trabajo de exploración y de investigación, ¿verdad? La fotografía para mí es acción. Y después viene la reflexión. Respondiéndote a lo que decías, no espero una luz concreta, sino que me dejo llevar por mis pasos y por el lugar en el que estoy.
John, ¿y has vuelto varias veces al mismo lugar para conseguir la fotografía en diferentes momentos o con diferentes elementos?
Soy un pelma en ese sentido. Soy un pelma.
Pone la tienda de campaña ahí.
Y un auténtico obseso. No paro de visitar los lugares que me tocan. No tanto por fotografiarlos, por capturar una imagen, sino porque me siento bien. Considero que hay algunos lugares muy cerca nuestro que tienen una energía especial que hace que me encuentre de una manera muy trascendente con el lugar que me rodea.
Has hablado antes también del paisaje sonoro y cada vez es más difícil encontrar igual el sonido o que no te invadan con otros sonidos, ¿no?, en determinados lugares.
Totalmente cierto. Decíais vosotros al introducir esta entrevista que veíais la realidad a través de WhatsApp. Pues sí, son herramientas que nos han invadido y que todos utilizamos últimamente y que considero que deberían habernos educado un poco mejor para que no se convirtieran en una invasión y que no afectaran tanto como nos están afectando. Creo que hay poca educación respecto a las redes sociales, al igual que también debo decir que hay poca educación en torno a lo visual. Y es algo que para mí tiene muchísima importancia porque vivimos en un mundo invadido por imágenes donde tenemos el estímulo visual, yo diría, más alcance de nuestros ojos que nunca, y urge una educación visual para poder comprender todo ese mundo de imágenes.
Sí, desde luego sabemos poco de cómo decodificarlas, ¿no? Y vamos un poco perdidos en base a lo que nos quieren hacer ver de la vida. Hoy estamos con un fotógrafo, John Cazenave, que imparte un seminario llamado Paisaje, Territorio e Identidad en cuestión de días. Pero también está Mario Simancas, nuestro actor, que además de celebrar su cumpleaños, está aquí para hacerle su propia batería de preguntas que a él le inquietan. Así que si John está listo, dale duro, Mario.
Sí, me mira así con cara de esto.
Yo también tengo miedo, ¿eh?
Usted me mira con cara de susto. Acércate al micro. Y lo que va a impartir no son cursos, son talleres. Es lo que me acaba de comentar. Pero bueno, lo dejamos así.
Talleres.
Venga, estudiaste empresariales y trabajaste en ello. Lo dejaste y te dedicas a la fotografía. A ver, ¿dejaste el mundo de la empresa porque la imagen salía distorsionada?
No, la imagen no salía distorsionada. El que salía distorsionado era yo.
Eras tú, ¿no? Estuviste en una isla de Japón un par de meses. Si volvieras, ¿qué te llevarías a esa isla? Aparte de la cámara que allí no tengan.
Pues tengo que volver en 2019 y me voy a llevar químicos para hacer cianotipias.
Mm-hmm. Pensé que te ibas a llevar chuleta de aquí.
Pues también.
Si un objetivo enfoca al objetivo, ¿el objetivo es un selfie?
No. No soy nada bueno para esos juegos de palabras, no. y tampoco soy bueno para los selfies.
Pues prepárate porque Mario es así.
Sé que lo sabías. Bueno.
Nada de selfies, ¿no? Apuntamos. Selfies,
sí, nada. El selfie no es una fotografía, según él. Es un...
No, el selfie sí es una fotografía. Lo que pasa es que si buscamos en la fotografía encontrarnos a nosotros mismos, el selfie no sirve.
Eso es.
De estas dos cualidades que tienes, escoge: apasionado por la naturaleza o discreto por naturaleza.
Discreto por naturaleza, sin ningún lugar a dudas.
Y la última, la más inteligente. ¿Es verdad que para sacar una foto de peces se necesita un camarón?
Madre mía.
Wow, ¿cómo andamos, Mario?
Pero esto de hoy.
Andamos, sí, sí, es que es, de verdad no suele ser tan radical, pero chico, ha sido cumplir taitantos y darle un ataque.
Nos ha generado una inquietud a todos, además.
Sí, sí, lo del camarón está muy bien.
¿Alguna vez has sacado siquiera o te has planteado sacar algún pez en uno de tus trabajos? No creo, ¿no? ¿O sí?
Hay muchísimos peces. Mm. Fotografié la campaña del anchoa y del bonito con los pescadores de Onyarbi.
Ah, mira qué bonito.
Y hay un montón de peces.
Uh-huh. Y camarones los justos. Así
camarones,
que...
alguno también. En el plato.
En el plato, eso es que podría ser también. Pues te deseamos muchísima suerte, que vayan súper bien esos talleres sobre paisaje, territorio e identidad.
Me gustaría...
El cultural San Telmo de Donostia, sí, dime.
Si me permitís un poco,
¿sí?
Dentro de los talleres hemos programado también una sesión de charlas abiertas al público y gratuitas. De manera que me gustaría decir que Aboisca van der Molen va a dar una charla abierta el viernes a las 7 de la tarde. Federico Clavarino hablará el sábado a las 6 y yo, mi turno es el sábado a las 7 de la tarde, así que me gustaría invitar a todo el mundo a que asistiera, uh-huh, porque creo que es una oportunidad que tenemos aquí al alcance de la mano que no debemos desaprovechar.
Y te viene bien porque además te da tiempo a ver el derbi antes, que ya ha dicho Mario que eras de la Real, ¿o no? O sea, que te da tiempo a todo, o vas a estar concentrado antes de la charla.
Soy de la Real, pero este fin de semana promete ser muy intenso y nos debemos a los asistentes, así que no habrá derbi para mí este año.
Bueno, pues ya te lo contará Mario, ¿eh? En otro momento con sus cosillas, que es majo, en el fondo es majo. John Cazenave, fotógrafo, muchísimas gracias por esto. Bueno, fotógrafo y casi filósofo, diría yo, ¿eh? Muchísimas gracias y que vaya muy bien.
Es un filósofo de la fotografía.
Eso es, que también hay que serlo. Gracias a los dos, ¿eh?
Nada. Es que recasco.
Agur.
Agur, agur.